Everything She Wants, 2 de la tarde con 22 minutos, y ya estamos en línea con el arquitecto Yves Besançon. Muy buenas tardes, Yves, y muchas gracias por aceptar nuestro llamado con bastante urgencia, en el sentido que esto lo contactamos hace muy poquitito.
Hola, Rodrigo, qué gusto estar en tu programa, que es tan escuchado y que además es tan positivo y tan productivo y tan informativo para la gente, como se dice, de a pie, que no sabe mucho de los problemas de los edificios, del urbanismo, de la ciudad, de la arquitectura, etcétera. Y tú lo aclaras muy bien siempre.
Muchísimas gracias por esas muy lindas palabras. Lamentablemente el tema del que vamos a hablar no es tan positivo, pero siempre podemos encontrar esa mirada propositiva. Quiero comentar que tú, bueno, como arquitecto, eres socio de una gran oficina de Chile que es Alemparte Barrea Bedeles Besançon desde 1977. Eres profesor de taller en la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Fuiste presidente de la AOA, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, entre el 2012 y el 2014. Eres hoy miembro del comité editorial y director de la revista de arquitectura que tiene la AOA, que es una estupenda revista. Y estuve mirando, estás en 4 comités de la AOA, en concursos, en publicaciones, en la parte normativa y en comunicaciones. Y estoy leyendo un 3% del currículum de Yves Besançon, pero no puedo leer más porque no me da para más el tiempo.
No, y no puedes latear a nuestros auditores que tienen que quieren saber de otras cosas.
Además, no es la primera vez que conversamos contigo, Yves, y otras veces te hemos presentado con más glamour aún. Pero lo que nos convoca hoy día es una noticia que hoy día está en la portada del diario El Mercurio, con una foto central, y en la portada completa del Cuerpo B de Economía y Negocios. El título de la foto, donde se ve una tremenda construcción en la comuna de Ñuñoa, es "Paralizan construcción de megaproyecto en Ñuñoa". Y cuando uno va al Cuerpo B, el título es "Dueños de megaproyecto en Ñuñoa cesan a constructora tras rechazo en instancia ambiental". Y abajo viene una entrevista al gerente de la inmobiliaria que dice: "Esto fue una votación de carácter político y no ajustada a la normativa". Estamos hablando de un proyecto de la inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa, un proyecto de 4 edificios que mezcla los departamentos, las oficinas y el comercio, por lo tanto, un proyecto de arquitectura de uso mixto, que es parte un poco también de la tendencia de cómo se están haciendo hoy día muchos proyectos arquitectónicos, ya no solo con una sola función. Entonces, primero te quiero pedir un poco tu diagnóstico, así como, ¿qué está pasando y cuán grave es este asunto, Yves Besançon?
Mira, la opinión, esta es una opinión mía bien personal, es que esto se conjuga en un ambiente del no a todo, no se quiere construir en ninguna parte, ningún vecino acepta que se haga nada en su comuna, los alcaldes, como tienen que asegurar su reelección, siempre están en contra de todos estos grandes proyectos, y creo yo que eso es un error gravísimo, porque a poco andar se van a dar cuenta de que al no permitir que se construyan las comunas, primero que se transforman en comunas excluyentes, ¿no es cierto? Mire, no quiero que venga nadie más a mi comuna, quiero vivir tranquilo. Lo que pasa es que ellos no son dueños de la comuna ni dueños de la ciudad. Las personas tienen derecho a vivir en cualquier comuna de la ciudad de Santiago y debiera haber reglas claras que permitan que la gente viva en su barrio. Por ejemplo, en este proyecto, que lamentablemente leí hoy día también, igual que tú en el Mercurio, la empresa había caducado el contrato a la empresa constructora y paralizado la obra, que llevaba un avance de un tercio. Es grave porque se dejan de construir 1.800 viviendas que son fundamentales para ir disminuyendo el déficit enorme que hay y para ir además en competencia con otras viviendas que pueden estarse construyendo en el lugar y por lo tanto bajar los precios o al menos mantenerlos. Pero cada vez para los chilenos es más difícil acceder a una vivienda, no solo por el alto precio y los altos créditos hipotecarios que hay en este momento, causados por los motivos que todos conocemos, sino que además porque en ninguna parte se permite construir nada. Y lo paradojal de este caso es que este proyecto, yo no estoy defendiendo un proyecto en especial, pero estoy defendiendo la situación que está viviendo este proyecto, que es un proyecto que había sido aprobado, exacto, había cumplido con todas las normas y llevaba ya un tercio de la inversión y de la construcción avanzada. De 300 millones de dólares, 100 millones ya están invertidos. ¿Qué va a pasar en ese lugar? ¿Qué pretende la Municipalidad de Ñuñoa que ocurra? ¿Que demuelan lo construido? ¿Que le tiren tierra al terreno? que hagan un acuario, un museo, no sé bien qué es lo que pretenden. Ahora, yo espero que esto se pueda revertir, porque no puede ser posible que un particular o una empresa, cualquiera sea su tamaño, grande o chica, y que un profesional, cualquiera sea su fama, famoso o no, arquitecto, ingeniero y constructor, tengan las certezas de lo que se puede construir en un lugar, y que cuando ya cuentan con un permiso y aprobaciones ambientales y han pasado por todos los requisitos, que no se les paralicen o se les caduquen los permisos o se les paren las obras. Eso es algo que yo creo que no existe en ninguna parte del mundo. Como dice el gerente ahí en el artículo que leí, este proyecto en Europa se puede construir con los parámetros europeos de impacto ambiental, y resulta que en Ñuñoa no se puede construir porque el comité evaluador ahora lo rechazó después de que había sido aprobado. Entonces, la verdad es que es una situación muy incómoda, Rodrigo, realmente.
Tiene muchas aristas este tema. Estamos hablando de este tema que hoy día es portada en el diario El Mercurio y es la portada completa del Cuerpo B. Dueños de megaproyecto Ñuñoa cesan a constructora tras rechazo en instancia ambiental. La gente de la constructora dice que esto en 40 años jamás le había pasado. Es una constructora muy importante de LP. Este sí. Es uno de los proyectos inmobiliarios más grandes que se están construyendo en Santiago. Tal como tú dices, trae 1.828 departamentos en un momento en que necesitamos como nunca departamentos baratos, departamentos de vivienda social, departamentos de arriendo, lo que sea, pero necesitamos vivienda. Pero hay otro punto que me parece súper potente que tocaste. Esto de que cada vez más son los alcaldes en las comunas los que están como liderando esto de no más construcción en mi comuna. Y cuando esta comuna es una comuna como Ñuñoa, que tiene todos los servicios del mundo, que tiene todos los comercios del mundo, que tiene varias estaciones de metro, en el fondo, cuando es una comuna privilegiada, ok, no será Las Condes, pero está muy lejos de ser La Pintana, lo que le está diciendo una comuna al resto de la ciudad es: yo quiero quedarme con mis cualidades y no las comparto contigo. Y eso es mucho más grave, Yves, creo yo, cuando es una comuna que justamente tiene todas estas cualidades. No sé cómo ves tú eso.
Pero piensa tú, Rodrigo, que lo que dices tú es tal cual. Piensa tú que esto ya había ocurrido en otras comunas más pirulas que Ñuñoa, más de nivel socioeconómico más alto, en que empezaron a limitar la construcción con planos reguladores, pero por lo menos se hizo legalmente, ¿vale? Es decir, mire, en mi comuna yo hago un plan regulador y en este lugar se puede construir tal cosa con tal densidad, tal altura, tal...
Estas son las reglas, por lo menos son claras, ¿no?
Son reglas claras, obvio que yo las encuentro excluyentes, muchas de ellas, pero por lo menos están las reglas claras. Pero cuando ya las reglas están claras, y en Ñuñoa también están claras, se aprueba un proyecto y está construyéndose hace 3 años, yo creo que es realmente insólito lo que pasó. Piensa, Rodrigo, lo siguiente. Lo que más se ha hablado es del famoso banco de suelos que tiene bienes nacionales y el Estado, y que tiene que compartirlo para hacer integración social y construir en lugares con beneficios cercanos a los servicios, igual como los que tenemos todos, para que no se hagan más las viviendas sociales en la periferia. Yo estoy comparando eso con lo que está pasando acá. ¿Qué va a pasar cuando en esa comuna haya un terreno apropiado y quiera bienes nacionales entregárselo al MIMBO, al Ministerio de la Vivienda, para hacer viviendas sociales? ¿Se van a oponer también porque no quieren que llegue nadie más? Si es que esto es insólito.
Perdón, algo
cuando
que ya hemos visto.
Se cuenta con los permisos, no se puede estar caducando permisos a diestra y siniestra si todo está bien aprobado.
Absolutamente. De hecho, hemos visto esta oposición a proyectos de integración social en comunas, no sé, desde Maipú, una polémica hace algunos años, hasta Peñalolén, hace no mucho tiempo atrás.
En Las Condes.
Es bien triste, es bien lamentable, ¿no?
Es muy lamentable, porque fíjate que esto va a pasar, que a poco andar la gente que ahora se opone va a tener hijos. Esos hijos van a crecer, van a querer vivir cerca de sus padres. ¿Cómo vive un hijo cerca de sus padres en Ñuñoa si se impiden proyectos como este? ¿Cómo vive un padre en la comuna de Las Condes si no dejan construir tal o cual edificio? Porque si la única forma para que un hijo que pueda vivir cerca de sus padres o en el lugar donde se crió es comprarse un departamento o hacerse una casa, ya terrenos no hay. Por lo tanto, es comprarse un departamento. Pero si no se deja construir, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Vivir de allegado con su papá nomás, porque esa es la única que le queda, porque no va a tener dónde comprar, o va a tener que irse a una comuna periférica, que es lo malo para una ciudad como esta, tan extensa. Lo mejor es densificar dentro de la misma ciudad, cerca de los servicios, con proyectos mixtos como este del que estamos hablando en Ñuñoa, que es el ideal del urbanismo moderno, proyectos en que tú tienes toda la mano, las viviendas, las oficinas, el comercio, los restaurantes, todos los servicios, cerca del transporte público. Al frente hay un enorme mall que le daba servicio a todas estas personas. Yo, la verdad, piensa tú además que este es un cruce de calles muy importante, Américo Vespucio e Irarrázaval. No está metido en un barrio lleno de callecitas chicas y casitas. Es un proyecto que está ubicado en el lugar en que tiene que estar.
Con una excelente conectividad, con acceso a todo tipo de servicios y comercio. O sea, sí, y más encima construyendo un proyecto de arquitectura de uso mixto, que creo que, insisto, eso es súper importante. Es un proyecto que tiene una cantidad importante de departamentos, más de 1.800, pero en los cuatro edificios hay también comercio, hay también oficinas, por lo tanto, en el fondo, se le entregan nuevos espacios de comercio y de servicios a la ciudad. Y lo que va a pasar acá, si esto no se soluciona, es que va a quedar un hoyo gigante, una ruina, una especie de elefante blanco, que además, si esto se mantiene en el tiempo, se puede transformar en un polo de delincuencia, de muchas cosas negativas. Entonces, tiene muchas aristas, Yves Sansón, este problema.
Exacto. Yo no sé, francamente, porque yo entiendo que un alcalde o un seremi o un ministro tengan que velar por el beneficio general de la población, pero yo no veo razones alguna aquí en esta decisión de no aprobar el impacto ambiental de este proyecto, que ya había sido aprobado por lo demás y que tenía dos inconvenientes que debían subsanarse, que eran inconvenientes menores, como el reflejo de los edificios, cosas de ese tipo. Bueno, todo eso se subsanó y resulta que no lo aprueban de nuevo. Entonces, es como que las personas que rechazaron esto no se pasearan por la ciudad y no se dieran cuenta lo que significa una construcción con esta inversión y este avance. Yo lo encuentro serio, lo encuentro grave, es un pésimo precedente para el resto de los proyectos que pueden estar en este momento pensándose en la ciudad, y que se van a ver, y lo grave de esto es que se perjudica a mucha gente que hubiera querido irse a vivir a este lugar porque quiere vivir en un lugar con la mixtura de uso próximo a todas las redes de transporte, el metro llega en este lugar. O sea, mira, es incomprensible. Yo creo que esta medida debiera tener alguna salida para que se revirtiera, porque si no, yo encuentro que es una muela cariada dentro de la ciudad que va a quedar ahí como un elefante blanco.
Totalmente.
Con malos usos.
De hecho, que el gerente de arquitectura de la inmobiliaria Fundamenta, Alfredo Palomino, diga, esto fue una votación de carácter político y no ajustada a la normativa, no parece nada de gratuito cuando uno lee en el Mercurio que la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, llamó a través de Twitter a la seremi Patricia Hidalgo para que rechazara el proyecto. Finalmente se rechaza 9-2, esto el día lunes, en la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, integrada por los nuevos seremis y por la nueva delegada presidencial. Todo esto en el fondo, como decías tú, porque un proyecto que, a pesar de que había obtenido el 2019 la RCA, la resolución de calificación ambiental, de manera unánime, ahora, a fines del año pasado, o sea, hace pocos meses, el Tribunal Ambiental pide revisar temas de luminosidad, es decir, de sombra en este caso, y de refracción, que, como tú dices, se solucionan, y así todo se hace esta votación. Entonces, no poder pensar que esto no tiene un color político es bastante ingenuo.
Ahora, lo que es absurdo, y yo no sé si el gerente de Fundamenta tiene o no tiene razón, si es o no político, porque no me quiero meter en eso, pero encontraría súper malo que fuera de carácter político, porque precisamente un gobierno que está recién asumiendo, lo que más le conviene es que haya inversión y que haya trabajo. Aquí se quedan más de 1.300 personas cesantes inmediatamente, porque esto se paraliza. Quedan un montón de compradores futuros sin poder tener su departamento, porque a medida que avance el tiempo los créditos hipotecarios siguen aumentando. Entonces, si ellos ya tenían asegurado su crédito, por lo menos podían comprarse su departamento. Entonces, yo no logro entender cuál es el beneficio, porque yo entiendo que una decisión de la autoridad, que puede ser tan fuerte como esta, tiene que tener algún beneficio. Y si la autoridad considera que no se construya algo es un beneficio, yo creo que es un error. Es un error considerar que construir es malo. Construir es muy bueno, porque si no se construye, esta ciudad se estanca, se llena de allegados, la falta de vivienda es enorme y la ciudad no se desarrolla. Yo no logro entender qué es lo bueno que consiguen con cancelar esta obra y no aprobarla en la evaluación ambiental que se presentó. No logro entenderlo. Muy distinto habría sido hacer observaciones, decir, oiga, tiene que subsanar esto porque no encuentro que haya sido subsanado, pero rechazarlo es lo que no logro entender.
Especialmente cuando uno ve la foto, ¿no? Y ve el pedazo de proyecto que está avanzado en un 33%, un inmenso proyecto en el que ya se ha invertido mucha plata, en el que trabaja mucha gente, como decías tú, más de 1,000 personas se van a quedar sin pega, y esto en el PIC puede llegar a tener, o llega a tener, cerca de 4,000 personas trabajando. Es realmente difícil de entender.
Es muy difícil.
Y en una última línea del tema, para no quitarte más tiempo, y en la misma, digamos, sentido, esta mañana el gobernador Claudio Rego citó a un montón de gente a lanzar la visión de región Santiago 2050. Había más de 25 alcaldes, estaba el presidente de Metro, estaba el director del Parque Met, estaba tu colega, la presidenta y el vicepresidente de la AOA, de hecho me tocó estar con ellos en la misma mesa, estaba el director de Escuela de Arquitectura de la Católica, estaba la presidenta del Colegio de Arquitectos. Y se mostraron distintas láminas de información recopilada por el gobierno regional, que le había hecho a todas las personas que estaban invitadas hoy día, que eran, no sé, más de 100 personas, una pregunta respecto, y una de esas preguntas apuntaba a si la ciudad tenía que crecer con densificación o no. Y fíjate que la respuesta mayoritaria que mostraron de las personas que habían sido encuestadas, que eran todas personas, digamos, con cargos o con vinculados con la ciudad, la votación mayoritaria había sido que no, que la ciudad no tenía que densificarse. Yo tengo la sensación, o sea, no la sensación, estoy bastante seguro, de que el tema de los guetos verticales y esa gigantesca polémica logró meter en la cabeza de la gente que densificación es igual a hiperdensificación. Y entonces, cuando vemos que en Ñuñoa se para un proyecto de densificación, de arquitectura de uso mixto, donde más de casi 2,000 personas podrían acceder a un departamento con servicios al lado, uno dice, ¿hay algo que estamos leyendo o estamos entendiendo mal respecto de la importancia de densificar finalmente para mejorar la calidad de vida en una metrópolis como Santiago, Yves Besançon?
Es que ahí encuentro que la pregunta está mal hecha, porque preguntar si se debe o no densificar, esa es una pregunta que no debería hacerse nunca, porque resulta que la gente se reproduce, tiene hijos, las familias crecen, llega gente del campo a la ciudad, y por lo tanto, la ciudad se va a densificar de todas maneras. Si no es cuestión de que uno considere que... Es como decir, usted cree que va a salir el sol, y muchos van a decir no, pero si el sol va a salir igual, la ciudad se va a densificar de todas maneras. Lo que hay que hacer es organizar esa densificación con una buena planificación urbana. Afortunadamente, el gobernador Orrego, que es un hombre inteligente, lo conozco y he tenido varias veces reuniones con él en seminarios y cosas en las que se habla de este tema, lo tiene clarísimo. Lo que no debe hacer la ciudad es seguir extendiéndose para densificarse. Lo que tiene que hacer es densificarse dentro de sí misma, en miles de terrenos que están en desuso, en terrenos en los que no se permite construir más allá de dos pisos. Densificar no significa hacer una torre de 30 pisos, densificar significa densificar con 4 a 12 pisos, una ciudad amable, como son todas las ciudades europeas, y obviamente en algunos lugares concentrar torres de oficinas con alta densidad de metros cuadrados, que ese es otro problema, pero la densificación se va a producir de todas maneras, así que la pregunta es una pregunta que sobra. ¿Cómo le pueden preguntar a un señor si mañana va a salir el sol o no? Aunque el 100% vote que no va a salir, el sol va a salir así igual.
Es como así la pregunta del Brexit. No entiendo la pregunta. Nunca se debería haber hecho la pregunta, mira el resultado.
No, pues, la pregunta es otra.
Oye, nuestra
¿cómo
directora...
¿Cómo debemos densificar? Eso es la
exacto.
Pregunta.
Mi querida directora aquí, la Pitu, me manda información de la segunda también de hoy, donde viene un artículo, dice ministro Carlos Montes, bajo presión de la industria y fuego amigo. Se une al alza esto de los materiales y a los coletazos de la paralización del proyecto en Ñuñoa, así que viene información fresquita para quienes quieran profundizar en este tema. Yo te agradezco muchísimo, Yves Besançon, por ayudarnos a entender, por darnos contexto y por hacer también esta advertencia de lo que significa esta paralización de un megaproyecto con más de un 30% de avance y que iba a entregar, y que esperemos que los entregue, cerca de 2,000 departamentos bien ubicados, sí, con buenos servicios, con conectividad, con todo lo que justamente se necesita. Así que muy agradecido, Yves.
Gracias, Rodrigo. Si hay voluntad política, esta medida se puede revertir. Así que esperemos que así sea. Un abrazo.
Un abrazo grande, Yves Besançon. Nosotros nos vamos a ir al corte y volvemos en segundos para conversar con Max Del Porte de Plants, que nos va a hablar sobre lo que él considera no es una crisis hídrica, es algo mucho más profundo. ¿Y qué especies vegetales son las más complicadas?